Este podcast fue producido por Estudio 565.
Hola. Sean bienvenidos a este podcast mágico, podcast de magia, llamado Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. Les habla Elías Riz. ¿Quién es Elías Riz? Bueno, soy un ilusionista de la quinta región y junto a otro ilusionista de la quinta región, Juan Garroyers, estamos empezando con la idea de crear un podcast mágico, un podcast para la comunidad, inicialmente para la comunidad de la magia. Y no estoy solo, la verdad, este día, para este primer programa, tenemos un invitado de aquí del puerto también, nada más y nada menos que Juan Esteban Varela. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, Elías, bien. Aquí estamos, feliz de estar aquí en Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. ¿Tú eres la voz detrás del asombro, Elías? Esa es mi duda. ¿Tú eres la voz detrás del asombro?
Yo soy la voz detrás del asombro, tú eres la voz detrás del asombro. Todos somos la voz detrás del asombro. Es más, si una persona llama a este podcast, también inmediatamente se transforma en la voz detrás del asombro.
¿Y hay una voz delante del asombro o solo hay detrás del asombro?
No sé.
A lo mejor hay una voz en el asombro, no lo sé. La voz en el asombro es el mago en acto, seguramente, ¿no? El mago actuando sería la voz en el asombro.
Ya empezamos a...
No, es por abrir la conversación, mira cómo se ríe Juanjo.
Bueno, ¿cuál es la dinámica de este programa? De este primer programa tenemos un tema aquí hoy día, que es... no sabía muy bien cómo titularlo, este tema, pero lo puedo explicar bien, ¿no? Vale. Lo titulé siempre lo mismo, así lo titulé.
Vale.
¿En qué consiste? Es un poco sobre abrir la reflexión a que estamos haciendo siempre lo mismo en relación a la magia, ¿no? Siempre elige una carta, o si te voy a adivinar algo, es que tengo poderes, o el chasquido lo arregla todo. Entonces como que siempre estamos cayendo en lo mismo, en una copia involuntaria de repente.
O voluntaria.
Y un poco es conversar contigo sobre tu opinión, ¿no? ¿De dónde vendrá esto? ¿Qué podemos hacer para detenerlo? ¿Ya con estar conscientes del proceso nos ayuda? ¿O podemos buscar otros referentes? ¿Reinventarnos? Porque tampoco es fácil crear.
No, está claro. Mira, tú sabes que este tema a mí me encanta porque ando... Estuve yo muy enojado con la magia y con mi magia y con la magia de mis maestros y la magia de todo el mundo, en realidad, durante mucho tiempo. Ahora estoy un poquito más... Sigo pensando que el problema existe, pero... Y lo peor era que mi rabia tampoco me daba ninguna respuesta, pero lo que para mí sí está claro... yo tengo como dos metáforas para esto. Una es que si las emociones del espectador fueran un piano, los magos estamos tocando la misma tecla una y otra vez, ¿no? Y ese como... ese asombro, ese impacto así de hostia, ¿no? De el pasmo, que diría Juan, ese el imposible, el vacío de eso, y buscamos eso, el efecto, así, el efecto, la potencia, el efecto, el efecto, el efecto, y la experiencia es siempre la misma, independiente de lo que esté pasando, sea adivinación, predicción, sólido a través de sólido, lo que sea que esté sucediendo, la sensación del espectador suele ser similar. Hay pobreza expresiva en la magia, por decirlo de otra manera. El espectador tiene un teclado amplio de emociones y los magos le damos la misma tecla porque suena lindo. Esa tecla no es que suene mal, esa tecla suena hermoso, pero está un poco gastada ya. Entonces, esto tiene que ver con que ese es el paradigma en que nos movemos todos los magos. Es como la concepción que tenemos de lo que significa hacer magia. Y claro, es muy definitorio de la magia, el imposible, ¿no? Es como, eso es con natural, pareciera ser a la magia. Pero ha ido un poco también eso en perjuicio de la experiencia, que es una cuestión mucho más amplia, mucho más rica y más llena de posibilidades. Ese es un ejemplo, y el otro más concreto, más práctico, la otra metáfora, o no sé, es que si llegara una grúa invisible o una mano y sacara un mago de una actuación, en el medio de la actuación, y pusiera otro, un alto porcentaje de los espectadores no se darían cuenta, ¿no? Que cambió el mago. ¿Por qué? Porque seguramente está vestido muy parecido, seguramente sigue hablando con las mismas estructuras, las mismas entonaciones, hace los mismos chistes, ¿no? Y los efectos son muy similares. Entonces algo pasa, y algo pasa que no pasa en otras disciplinas, que no pasa en la música. ¿Por qué los espectadores dicen me gusta la magia o no me gusta la magia?
O sea, estamos ahí... Es como una pregunta que alguien podría, por ejemplo, reconocer un buen músico de un mal músico.
No, pero es que los espectadores
como reconocer un buen mago, un mal mago.
A mí me gusta el heavy metal. No, a mí me gusta Silvio Rodríguez. Ah, a mí no me gusta Silvio Rodríguez.
Claro.
A mí me gusta el jazz. No, a mí me gusta más la clásica. No sé, hay un amplio registro y a unos que le gusta a uno no le gusta a otro, pero nadie dice a mí me gusta la música, no me gusta la música. Es una conversación más rara de presenciar. Nadie dice, no, a mí me gustan los mentalistas, no, a mí me gusta más la magia tipo Copperfield que la de Derren Brown. No sé, podría ser que un mago tuviera algún tipo de distinción
pero
en eso.
Pero espectadores está
pero
difícil.
Al público no le llega porque no ha llegado eso a consolidarse como propuesta, como... No tiene una existencia de ismo, vamos a decir, como estaba el cubismo, el ¿no?
Igual hay gente que no le gusta la magia, uno se ha encontrado
sí,
de partida con espectadores, no me gusta la magia.
Y
porque...
seguramente está hablando de que se encontró con uno que hacía el espectáculo a base de burlarse de los espectadores.
Yo no sé si es porque, claro, porque hay un cierto así como, el mago me va a hueviar, el mago me va a tratar mal,
sí.
O es en relación como que es una apelación, he encontrado esta respuesta, así como que me siento tonto, me dicen, no, es que no entiendo y me siento tonto, no me gusta el puzzle, etcétera.
A veces que nace de experiencia donde los responsables son los magos y hay veces que nace de las inseguridades personales de cada uno, en fin.
Pero volviendo al tema que nos convoca, que es siempre lo mismo,
sí.
Tú hablaste sobre... este órgano emocional que describe Tamariz, ¿no? Que tocamos las teclitas. Y hay que entender un poco cuál es la esencia de la magia, que es el asombro, ¿no? La sorpresa. Entonces, ¿cómo vamos a ir combinando? Si uno se lo pone a pensar en frío,
sí.
La sensación, la emoción de asombro y de sorpresa, ¿cómo la combino, por ejemplo, con humor, que se hace mucho, ¿ya? O con pena. Es como raro pensar así como ir mezclándolas, ¿no? De pronto incluso hasta que podría perjudicarla.
No, es que yo creo que la aproximación al planteamiento ya es como... encierra sus propias respuestas y es pobre para mi gusto, ¿no? Decir, voy a causar el asombro y le voy a agregar otra emoción, ¿no? No va tanto por ahí, es como... Hay que mirar más atrás y entender qué define la experiencia mágica, ¿no? Qué siente uno que Más básico todavía. ¿Qué quiere conseguir uno que le pase a la persona que tiene delante? Desde nuestro oficio, nuestro arte, como quieras llamarlo, uh-huh. ¿Qué quiero que le pase al otro, no? Quiero que diga, quiero que sienta miedo. Quiero que su risa sea una risa nerviosa. ¿Qué tonos quiero que tenga? Quiero que sea una risa simplemente alegre. O lo quiero dejar pensando. Fijáis, son como... hay distintos caminos que, como te digo, son muy amplios y muy infinitos, que no tienen que ver con que, esto va a enturbiar el efecto. Porque esa forma de pensar ya te hace creer que son cosas separadas. Como que hay un imposible que genera una sensación y que, ¿no?, desaparece una moneda. Y eso está desprovisto... estaba ahí, ahora no está. Y eso está desprovisto de contexto, está desprovisto de significados... eso está desprovisto de un antes y un después y de un diseño de experiencia, ¿no? Es una cosa súper integral. Entonces pensar a esta emoción que es la que se produce cuando desaparece una moneda, hay una que es pura y única, que nace de eso. ¿Y por qué a un niño de pronto le da risa eso a lo mejor? A lo mejor a alguien muy supersticioso le aterra y se esconde detrás de un sillón ante el mismo fenómeno, ¿no? ¿Y qué hace el mago para esculpir eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para diseñar una experiencia.
Ahí es donde está nuestro trabajo. Y quiero aclarar, antes de decir lo que voy a decir ahora, quiero aclarar, igual que estoy de tu lado, ¿no?
Por supuesto. Sí,
es que me gusta la emocionalidad, me gusta ponerle esa capa a los juegos de magia, pero quiero hacer ahora un poco el papel de abogado del diablo.
No, por supuesto.
Quiero saber qué pasa, tú me estás hablando de que nosotros vamos con una intención emocional a la hora de hacer magia. Pero ¿cómo?
No solo emocional, yo creo que esto es lo mismo pensar que está una emoción y emoción, razón, o sea, si tú haces un juego que es una paradoja, por ejemplo, ¿no? Estoy acordando de Miguel Ángel Gea, pues para no hablar tan en el aire, cuando tiene un cofre y el espectador escoge una llave para abrir ese cofre porque las otras no abren, tienen a lo mejor distintos colores, por decirte, y se escoge la celeste, se firma para asegurarse que el mago no la cambie, se abre el cofre y adentro del cofre está la misma llave. ¿Te fijáis? Si tú haces esto, que esto me gusta el ejemplo porque... porque es entender, no que ahora voy a contar un chiste o una historia triste o voy a pegar un grito para que se asusten. Es desde el lenguaje expresivo mismo de la magia que se enriquece una experiencia a través de una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que la llave que cogí sea la misma que está dentro, ¿no? ¿Eso es emoción? Sí, pero ¿es razón también o no? ¿O es solo emoción?
Lógica.
Es lógica, sí. Te está el cerebro, te está palpitando ahí, se está sacudiendo y remeciendo, y eso te involucra a tu componente emocional de pensar que el universo no funciona así y todo lo que te pasa cuando las reglas a las que estás acostumbrado desaparecen por un instante, ¿no? Entonces, sí, era una pequeña distinción nomás decirte, no es solo, distintas emociones. Está bien, uno habla del recorrido emocional, pero es una manera de referirnos nomás. El ser humano es mucho más integrado que eso.
Juan, ¿no? Pero ya, si tomamos esto en cuenta, y también que son seres humanos los espectadores, ¿no?
La mayoría.
La mayoría.
Hasta donde yo sé.
Bueno, magia para perros todavía no he visto.
¿Qué me dijeron el otro día? Porque como yo hago magia para ciegos, alguien me dijo una muy buena, era magia...
¿Cómo?
Magia para fantasmas.
Magia para fantasmas.
El Ishbak me dijo, habría que hacer un show de magia para fantasmas. ¿Qué sorprende un fantasma? Estaría bueno eso, ¿no? Hacer un show de magia para fantasmas. Yo iría a ese show, aunque no soy un fantasma por ahora.
Uno puede ir después de morir.
Sí. ¿No? ¿Y qué efecto elegir para fantasma? Porque si algo atraviesa un sólido, no, les va a impactar mucho. Así, bueno, esto es lo que hacemos todos los días, ¿no? Magia para fantasmas.
Oye,
próximo espectáculo en desarrollo.
Volviéndote a la tierra un poco aquí, Juan,
¿sí?
La pregunta es la siguiente, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué punto nosotros podemos manejar esta emocionalidad que queremos expresar y entregar a los espectadores? O sea, yo puedo ir con una idea de decir como, ya, yo quiero que aquí se rían, o yo quiero que aquí lloren, yo quiero que aquí sientan pena, yo quiero que aquí sientan alegría. Yo quiero que después de mi show la gente se vaya pensando que puede ser un ser humano mejor, que la magarraqueta es más crujiente, sí, que el pasto es más verde. Pero eso, sí, es lo que yo pienso. Y lo que recibe el público, ¿cómo lo voy a controlar? Si
a lo mejor no le gusta crujiente.
Son 100 personas.
La marraqueta.
Claro, son 100 personas, entonces no las 100 personas lo van a digerir, lo van a recibir de la misma forma. Entonces, de pronto a lo mejor, esto que estamos planteando no es un dolor de cabeza, no es que el espectador va a ver el show y después del show va a ir a comerse un churrasco y se va a olvidar de lo que vio.
Sí, o sea, vamos a ver, estamos hablando en distintos niveles ahí, porque por un lado... cada uno hijo de su padre y su madre, y efectivamente uno tiene que partir por declararse incompetente de saber qué le pasa a todos los posibles eventuales espectadores que tú vas a tener, ¿no? Entonces es absurdo pretender controlar eso y gobernar eso, incluso saber qué le pasó. No puedes, ¿no? Desde un lugar. Pero desde el lugar del, no sé, creador o del intérprete, yo estoy con Gaby ahí, el gran maestro Gaby Pareras, de Barcelona, que dice que la única manera de saber exactamente dónde está un espectador en cada momento es tener conciencia de que ese espectador lo creas tú. El espectador es una creación tuya. Por lo menos en tu casa, ¿no? En tu casa tú creas tu público, tú creas tus espectadores. Y el espectador del instante... 2 no es el mismo que el espectador del instante 1. Y a lo mejor el espectador llegó de una determinada manera y tal, pero tú lo vas configurando a través de todo tu acto, ¿no? Lo vas construyendo. Y entonces en el momento en que vas a tomar una cosa y quieres que funcione como un misdirection, por ejemplo, no va a funcionar porque sí, porque la bola es de color rojo y la otra son azules solamente, sino porque tú has... armado todo de tal manera que es inevitable para el espectador mirar allí, ¿no? ¿Es una falacia? Sí, ¿es una utopía? Sí, lo es. Pero necesitamos creer en ella para construir, porque si no, no soy capaz ni de pensar, bueno, hago desaparecer, ¿para qué? Si a lo mejor nadie lo va a mirar, ni siquiera habrá alguno que va a pensar que yo soy un alienígena y que por lo tanto eso es normal porque el mundo está lleno de alienígenas, no sé. Entonces, si partes de ese relativismo absoluto, es imposible construir nada, ¿no? Pero al final del día, ni siquiera es importante si lo logras, ¿no? Lo importante es que lo quieras hacer y lo busques. Para mí, más importante es que si lo logras, ¿no? Sí, bueno, aquí algunos se me dirán, no, pero los resultados, porque si no, todo, bueno. Para mí, el proceso es lo con que yo vivo todos los días. Y yo tengo 50, llevo 44 años haciendo magia.
O sea,
esos 44 se me llenan de las decisiones que he tomado, de las búsquedas que he hecho, de los procesos que he vivido, más que de los aplausos, que del logro, de que si conseguí, claro, eso va a ser parte de, y eso sobre todo le viene bien al ego, ¿no? Que se alegra cuando hay algún tipo de reconocimiento, de resultado. Pero al final, el indagar, la búsqueda, el mejorar la pregunta, el tratar de encontrar alguna inquietud fundamental y tratar de consolidarla en propuesta, eso te llena la vida, la que por lo menos sabemos que tenemos, ¿no? Creemos, saber. No
Entonces, siguiendo un poco con el mismo tema, yo me imagino que en algún momento, digamos, de toda tu carrera, te ha pasado que tú quieres transmitir algo y luego el espectador cuando te da el feedback te dice, no, es que yo me reí con esto. ¿Y tú qué?
Infinitas veces. Y ya. Pero bueno, al mismo tiempo te ha pasado lo otro, sentir que conseguiste una comunión de lo claro. que querías y al final también entender que tu obra es independiente de ti, es parte como el que escribe una novela y los personajes cobran vida, ¿no? Tu obra es independiente de ti, ¿no? Pero claro, el ejemplo más típico es cuando yo estaba en el camino del mentalismo, que todavía amo y compartimos además, Elías, y que tú sabes que me gusta mucho, y claro. la típica que yo no quería que creyeran que era verdad porque no quería desinformar ni que viniera alguien y se aprovechara de esa persona. Entonces me preocupaba mucho de decir, ¿no? Esto no es real, esto es la esfera del arte, si no, no tendría mérito, de distintas maneras o distintas formas de comunicar, porque hay, para mi gusto, hay tres tipos de mentalistas, ¿no? El que dice esto es real y tengo poderes, el que deja la duda y el que dice esto es mentira. Yo estaba más cercano al tercero incluso, ¿no? Estaba modificado un poco eso, pero bueno, estaba un poquito más cercano al tercero y era majadero en decir, no, esto no es verdadero. Y más de alguna vez se me acercaba un espectador y decir, ya, sí, yo sé que tú tienes que decir que esto no es verdadero porque en realidad tú tienes poderes, ¿no? Entonces, jaque mate, si la prueba de que tienes es que dices que no tienes, claro. no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, como te digo, cada uno de su padre y su madre. Y bueno, ahí viene también la frase de quien que dice que no podemos ser tan arrogantes, un mentalista americano. No era Hahnemann, como él. En fin, que dice, no podemos ser tan arrogantes de pensar que por lo que hacemos nosotros, el espectador que no cree va a empezar a creer algo y el espectador que cree va a dejar de creer, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Es un proceso mucho más complejo. Entonces uno hace su propuesta nomás. Hay un poema de Enrique Lin, muy bueno, de cómo hay que escribir correctamente poesía. Espérame que lo estaba leyendo.
Sí,
vamos a ver aquí, lo estaba leyendo el otro día. Y
bueno, pero mientras lo estáis buscando,
sí, cuéntame.
Esto que estáis diciendo tú es un acierto, ¿no? Si un espectador va con un credo, o sea, yo creo en esto, no en un contexto de show le vaya a cambiar el parecer, o viceversa también. Pero que hay unos también que están en la duda, que están como en un limbo, ¿no? Como si creer o no.
Sí, seguramente van a seguir en la duda, no creo que resuelvan todas sus inquietudes.
Sí, no creo, ¿no? Tampoco.
Va a influenciar algo y uno puede hacerse responsable de la parte que le toca y tomar una decisión que es más ética y es súper personal, por lo tanto, ¿no? Y yo estoy con Eugene Berger ahí, que dice que hay muchas habitaciones en la casa de la magia, ¿no?
Y también entonces, es muy delicado tocarle el credo a una persona. O sea, es como que yo fuera a decirle a mi abuelita, oye, Dios no existe, que mi abuelita va a misa todos los domingos, entonces.
¿Y existe Elías o no?
¿Ah?
¿Existe?
Eso es para otro ya. podcast.
Es otro podcast. Que ese se llama Bajo allá. Oye,
bajo los dioses.
Claro. Bajo el púlpito, o no sé. Mira, esto está bueno.
Sí, a ver.
Si sabe escribir correctamente poesía, que se podría pensar si sabe hacer correctamente magia. Poesía, la poesía no es discutible argumentalmente, pero vamos allá. Si sabe escribir correctamente poesía, no estaría de más bajar un poco el tono, sin adoptar por ello un silencio monolítico, ni decidirse por la murmuración. Aquí viene lo que me gusta a mí, que dice, es un pez o algo así lo que esperamos pescar. Algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra. Y no la sombra misma, ni el leviatán entero. Es algo que merezca recordarse por alguna razón parecida a la nada, pero que no es la nada, ni el leviatán entero, ni exactamente un zapato, ni una dentadura postiza.
Mira qué bonito.
Enrique Lino. Algo así, un pez, ¿no? Que tiende a desaparecer en la sombra. Algo rápido. Uno somos también muy como... Queremos la nada y el Leviatán entero permanentemente. Y uno va a tienta buscando, ¿no? Inquietudes, tratando de expresar algo, ¿no? Yo estoy convencido de que la pobreza expresiva que hay en la magia es muy grande. Antes me preguntabas tú cuáles serán las causas. Ponías como varios temas que cada uno de esos daría para un podcast solo, ¿no? Y varios podcasts y podría ser para, en fin, clubs de eso y, en fin. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Yo creo las causas así bien rápido, porque es
claro,
porque dura un tiempo. Para mi gusto tiene que ver con que la magia trabaja por nosotros y eso nos vuelve perezosos de todas maneras.
Nos vuelve cómodos.
Tiene que ver que la magia es muy estresante porque en cualquier momento nos pueden descubrir y quedamos tal. Entonces tendemos a hacer lo que vimos que funcionaba porque el riesgo al fallo es fuerte, ¿no? Quedar en evidencia de que estás haciendo un truco cuando vais de que eres mago es duro, entonces de alto estrés, entonces eso nos lleva a copiar también, y también el que el camino a la magia de alguna manera en alguna parte original quería hacer magia real porque claro, mejor chasquear los dedos que trabajar, entonces entonces somos perezosos por naturaleza. Somos cómodos, la magia trabaja por nosotros, la cantidad de tiempo que perdemos en general, yo conozco muchos magos, hay magos que son súper disciplinados y trabajadores y tal, pero en general, yo me incluyo, somos altamente perezosos y entonces nos cuesta ir más allá y seguir con disciplina explorando y buscando.
Entonces,
¿no?
La respuesta para solucionar todo esto lo tenía la doctora Polo. Edúquese lo más que pueda y respete. Para que lo respete.
Sí, ande con cuidado y caso cerrado.
Bueno, Juan, para ir cerrando...
¡Caso cerrado!
Caso cerrado, por supuesto.
Y yo que me alegro.
Sí, ahora un Juan, para ir cerrando el podcast...
Dímelo, cantando.
Vamos a hacer algo especial, ¿no? Cuando venía, voy a hacer una confesión.
Dale.
Yo este podcast lo armé un poco contigo, ¿verdad? Que lo sepa la gente, lo armé un poco contigo.
¿Ah, sí? Qué bueno, porque Juanga, no estaba enterado yo que lo...
Bueno, Juanga es de la iniciativa, está por acá, Juanga Rogers. Pero yo te pregunté arte igual cómo hacerlo.
Eso sí.
Y en un momento me recomendaste hacer una sección al final, algo que fuera icónico, característico. Bueno. Así que se me acaba de ocurrir algo.
Dale.
Que es como la recomendación del mago invitado, ¿no? Entonces esto tiene que ver con algo fuera de la magia que tú recomiendas a quien no está escuchando, porque de repente los magos tenemos como los gustos parecidos, nos gusta el misterio, nos gusta el drama, en general, no estamos diciendo que todo igual, pero sí. En general, ¿qué serie, libro o película recomiendas?
¿Serie, libro o película?
Sí.
Serie Mentalist. A los que les gusta el Mentalist, yo amo The Mentalist.
Lie
to Me. De todas maneras. Lie to Me también está bien y toda esa. Yo veo Criminal Minds y cualquiera, CSI, todas me gustan. Pero el Mentalist, como en términos de construcción de personaje y narrativa, son muchas temporadas, como pasa con la serie, después chacrean bastante las temporadas, pero hay algo muy valioso en los contenidos, además se ve que está muy bien asesorada y muy, muy valioso, sobre todo al que le interesa el mentalismo Mentalist, pero sino también construcción de personaje y muy interesante.
Oye, yo no la he visto entera.
No, Mentalist, por favor. Esa, de todas maneras. ¿Serie? ¿Libro también había?
No, es serie, libro o película. Pero libro, elegiste serie, así que nos quedamos
ahí. No, de Mentalist,
bueno,
entonces.
Vamos cerrando ya. Entonces le mandamos un saludo a todos, especialmente a Cristóbal Geria.
Buena,
por habernos escuchado. Así que nos vemos en una próxima ocasión.
Gracias, Elia. Gracias por invitarme.
Gracias, Juan, por estar aquí.
La voz detrás del asombro.
Eso lo tenía que decir yo.
Pero... Ah, perdón.
Bueno, pero está bien. Cerramos ahí. Chao, chao.
Chao.